Seguimos adelante en nuestro aire nacional y nos ocupamos de un tema realmente delicado. Vamos a hablar un poco de suicidio y de lo que viene sucediendo en relación con estos fenómenos y estas decisiones irreversibles de muchas personas desde la pandemia en adelante. Hay datos internacionales que hablan de la dimensión del problema, datos relevados por la Organización Mundial de la Salud que marcan a esta causa como una de las causas más importantes de muerte entre jóvenes. Pero por otro lado también hay un silencio bastante importante en relación al tema en el área de discusión que pueden plantear los medios de comunicación. Vamos a charlar con la doctora Alina del Canto, es encargada del área de capacitación y prevención de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Está encargada del 148 opción 0 en la línea a la que uno puede acudir por ayuda en ese tipo de situaciones. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo.
Bueno, doctora, ¿cómo podría circunscribirse el fenómeno del suicidio? ¿Es un fenómeno personal? ¿Es un fenómeno personal con filtraciones de lo social?
Sí, mira, en la problemática del suicidio es una problemática de salud mental, pero la salud mental, digamos, se define por lo social, lo individual, lo biológico, lo psicológico, lo económico, por lo que el suicidio claramente es multifactorial y responde a todas estas arístides.
Ahora, doctora, ¿está creciendo el fenómeno? Y si está creciendo, ¿a qué razones obedece?
Sí, el suicidio y como las otras problemáticas de salud mental, problemas emocionales, han aumentado en lo que es el contexto de la pandemia y la pospandemia. La Organización Mundial de la Salud habla de una sindemia, ¿no? Que es el efecto de la pandemia por COVID con el efecto de la pandemia de lo que es salud mental, por lo que todas estas problemáticas han ido en aumento.
Muy buenos días, Gisela, la saluda. Hay muchos testimonios, quizás cuando una conversa con profesoras, con autoridades del ámbito educativo y algunas expresiones que vienen teniendo, sobre todo las juventudes, me refiero a los secundarios mendocinos. Quería saber cómo están viendo ustedes esta situación y cuál es el mensaje que también le podemos hacer llegar a las familias, estar atentos a qué, alertas a qué.
En principio es sumamente importante que todos los sectores, salud, educación, deporte, se pueda hablar de la salud mental, ¿no? Que tenga un espacio para hablar. Los chicos y las chicas en distintos niveles educativos han reclamado este espacio y hace tiempo venimos trabajando con la DGE, justamente también ahora puntualmente para que docentes puedan trabajar la problemática, pero sobre todo escuchar a los chicos y a las chicas en cómo generar espacios preventivos y cómo poder hablar de las emociones sin temor y sin estigma, ¿no? Quien está atravesando a veces un problema emocional cuesta tener a alguien de confianza para decirlo. Es mucho más fácil hablar de un dolor físico que de un dolor emocional. Por eso creemos muy importante en las escuelas y en las familias que se pueda hablar esto, que no se subestime. En muchas veces en las adolescencias, cuando se está atravesando un problema, es muy típico que se crea que es problema del adolescente y que ya se le va a pasar. Bueno, prestar atención a esto, dar lugar, escuchar lo que está pasando y sobre todo no juzgar y poder, en caso de que sea necesario, vehiculizar la ayuda.
Hay como una... digamos, yo entiendo la situación de que a veces se habla con mucho resquemor o con muchos cuidados de este tema, cuáles son los límites entre alentarlo y concientizar, pero digo, también hay muchas familias que cargan con los silencios de sus historias, ¿no? De los suicidios familiares, o mejor no hablar más de esto para no meternos con esa área tan dolorosa. ¿Cómo se hace en el medio de una cultura del silencio para poder invitar a que las juventudes, por ejemplo, los estudiantes secundarios puedan hablar del tema?
Bien, Es claro, ¿no? Este silencio, y este silencio es parte de un mito en donde se cree que no se debe hablar de suicidio por temor a inducir la idea. Y esto es una creencia errónea. Hay que hablar de salud mental, hay que hablar de suicidio, hay que hablar, digamos, en cuáles son las redes de confianza de un joven, qué es lo que le pasa, en lo que le pasa, cuáles son las posibilidades para gestionar esa emoción, ¿no? Nos enseñan mucho a veces poder resolver algunos otros problemas más operativos, pero desde lo emocional hay pocas herramientas en cómo resolver algunas situaciones de sufrimiento. Entonces, es empezar a romper este silencio, es no tener temor de que preguntar y hablar no induce la idea, todo lo contrario, ayuda a quien está sufriendo, digamos, que pueda empezar a sentir la vía de que hay alguien que lo escucha sin juzgar, ¿no? Y sin estigmatizar. De a poquito se va rompiendo el silencio y de a poquito se va pudiendo combatir esta estigmatización de los problemas de salud mental. Es un camino que no es de un día para el otro, pero bueno, estas acciones, como por ejemplo en los medios, de poder hablar responsablemente de lo que es esta problemática, promueve este cambio también.
Alina, buen día. Yo le quería consultar si hoy por hoy las maestras, los maestros, los profesores están capacitados para poder enfrentar una situación de alguna manifestación en este sentido de alguna alumna o algún alumno. ¿Hay un trabajo respecto a activación de protocolos, por ejemplo, de herramientas concretas para que puedan encauzar una situación de estas características?
Sí. Desde el 2018 venimos dando capacitaciones obligatorias para preceptores, docentes, talleristas de ESI, equipos de orientación del gabinete psicopedagógico, DUAIT. Venimos dando capacitaciones y hay una guía de procedimiento en cómo actuar ante estas situaciones, ¿no? El cuerpo docente tiene una guía desde la DGE que es cómo actuar ante situaciones de crisis. Nosotros venimos capacitando y acompañando en esta formación, en donde muchas veces cuando hay un alumno o una alumna que va a un preceptor y le cuenta algo, no es necesario rápidamente cerrar la conversación y que espera que lo escuche el especialista, sino que es el puente de confianza de ese preceptor, esa preceptora o ese profe de gimnasia, en donde la primera escucha es fundamental. Pocas veces las personas que tienen un pensamiento de hacerse daño se lo dicen directamente a un especialista, sino antes hay una familia, hay una escuela, hay un docente, hay un profe de gimnasia que escucha esto y que acompaña a que pida ayuda.
Por la utilidad, digo, de alguien cercano con quien abrirse, que no necesariamente tenga que ser un profesional de la salud mental, ¿no?
Claro, nosotras... siempre, digamos, y desde la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas de que una persona con un sufrimiento emocional venga solo a pedir ayuda, claro, la verdad que es inferior. Generalmente hay una mamá que acompaña, hay una tía, hay una profe que primero escucha y lo orienta y lo acompaña a una consulta. Entonces, por eso es fundamental que las herramientas de escucha, que las herramientas de detección tal vez de algunas vulnerabilidades, la herramienta de poder abordar esto, la tengamos toda la comunidad.
¿Y hay campañas de prevención en este momento, activas?
Hay campañas de prevención. Bueno, ayer estuvimos en el microcine de la Municipalidad de Capital, por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, abierto a todas las familias para trabajar esta problemática, para poder dar pautas de prevención, pautas de escucha, cómo acompañar. En distintos efectores, hay, digamos, en la página de la Dirección de Salud Mental, también hay distintos videos en cómo acompañar, brindando herramientas. En la DGE, en el portal educativo, también hay distintos videos y material para trabajar esta problemática. Siempre creemos que hay que hacer más, vamos por ese camino, pero sí hay todo un recorrido y se ha podido visibilizar acciones e incluso el compromiso, ¿no? De muchos docentes, en que hoy por hoy asumen esta tarea de acompañamiento y se pueden sentir más acompañados y con más herramientas de abordar esta temática.
Doctora, la última de mi parte, y cuando en el caso de la apertura de alguien que tiene intenciones de hacerse daño es con un par, con un compañero, con un otro adolescente, con un amigo, ¿qué recomendaciones puede haber para esa persona que escucha y que cuando escucha nota que ahí hay algo que a lo mejor necesita intervención de un profesional o ayuda?
Lo primero que decimos, sea cualquiera que reciba tal vez esa información, es estar dispuesta a escuchar y sobre todo fortalecer la confianza, decir, estoy acá para ayudarte. Ahora, claramente, cuando es un par, a veces es muy común de que la persona le diga, no se lo cuentes a nadie, ¿no? Te lo cuento a vos, pero no se lo cuentes a nadie. Y en este tema, que es como confidencialidad y a la vez el temor de traicionar la confianza de un amigo, en este tema lo que hay que priorizar es la vida de la persona. Entonces, sí, pedir ayuda a un adulto referente, sí, también consultar con la línea telefónica 148 opción 0. Estamos para orientar, para acompañar y para contener estas situaciones. Pero en esas situaciones donde tal vez hay un amigo que escucha y tiene miedo de contarlo, que no tenga miedo, que lo que está priorizando es la vida.
Doctora, muchas gracias por la charla. Muy amable.
Bueno.
Un saludo, que la pase bien. Hasta luego.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
La doctora Alina del Canto es la encargada del área de capacitación y prevención de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. También está a cargo del número 148, opción 0.